Tenemos el placer de dialogar con el señor Julio Semoloni. ¿Cómo le va, Julio? Muy buenos días. ¿Cómo ha pasado el fin de semana?
Bastante bien, dentro de la normalidad extraña. Pero
totalmente.
Bien. El placer es mío, te aclaro, Paola, de estar comunicado con vos y con Rodrigo y, por supuesto, con la audiencia.
Hola, Julio.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien, Julito.
Bueno.
Arrancamos livianito hoy día.
¿Eh?
Arrancamos livianito hoy día.
Sí. Pero no va a ser livianito.
No, la verdad que no.
¿Qué va a ser? Bueno, adelante.
Adelante, sí, avanti.
La guerra de las vacunas, esta contienda global impensada del siglo XXI, acentúa la tragedia pandémica en un mundo donde el poder real se piensa como invulnerable, porque se ha deshumanizado a una escala planetaria sin precedentes. Mientras transitamos acostumbrados al torrente informativo que a diario actualiza la dimensión de la catástrofe, ya la lectura de La Peste, aquella aleccionadora novela de Camus, o las imágenes dantescas del Holocausto, según la película de Spielberg, seguramente causarán un poco menos de conmovedora impresión. La guerra de las vacunas es hoy el contexto maldito, el telón de fondo sobre el que se recorta nuestra existencia, patentizando la actual degradación de la condición humana. Y en medio de toda esta enormidad se debaten los gobiernos de los países, tratando vanamente de rescatar algún grado de sensatez como saldo maltrecho de su sometimiento a los dictados del gran capital concentrado. La ilusoria expectativa que proliferó durante 2020, ¿se acuerdan? La que anunciaba que con la llegada de la vacuna la normalidad volvería pronto. Esa optimista expectativa parece desvanecer. Pero no porque el desarrollo tecnológico actual no pueda reducir al mínimo los efectos de esta pandemia, sino porque el negocio de los laboratorios y de los supermillonarios que triplicaron su fortuna el año pasado, hace temer que esta espantosa coyuntura se prolongue mientras sea tolerada por la mansedumbre de los pueblos inermes que la sufren y la complicidad de gobernantes que en los últimos meses solo parecen atender su propio juego político. La Argentina no puede eximirse de estar vapuleada por tanta embestida y tironeo constante, de afuera y de adentro, razón por la cual no entiendo por qué se admite como mera disputa política el agravamiento intencional, con cifras espeluznantes de letalidad en pandemia, provocado en nuestro país por la indecencia de una coalición opositora que ha desnaturalizado adrede la convivencia de la diversidad en democracia. Esta anomia criminal que sigue maniatando al poder legítimo no ejercido a pleno por el Ejecutivo Nacional, tuvo el jueves 29 de abril su manifestación categórica, de propósito desestabilizador y destituyente, en el dictamen del Procurador General de la Nación. Eduardo Casal, prevaricando a la medida del interés partidario del PRO, que gobierna la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y como siempre lo hizo desde que Macri lo impuso como procurador interino, subvierte el ordenamiento republicano dictaminando que el DNU del Poder Ejecutivo, que dispone restricciones de igual tenor que el año pasado, es inconstitucional porque no acredita la necesidad ni la urgencia para ser aplicado antes de ser convertido en ley por el Congreso. Pero el DNU, cuyo fin es de carácter sanitario debido al recrudecimiento de la pandemia, es decir, surge en medio del estado de excepción requerido para facultar al Poder Ejecutivo, según el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, este DNU repite idénticas medidas tomadas el año pasado por la necesidad de contener el avance arrollador del virus y la urgencia imperiosa de evitar con rapidez el incremento exponencial de los contagios y de la letalidad. Cuando el año pasado Larreta acompañaba el criterio sanitarista del Poder Ejecutivo Nacional, mientras las cifras de alarma eran inferiores a las actuales, Casal nunca opinó en contra. En cambio ahora, dada la rebelión sanitaria del jefe de gobierno porteño, Casal relativiza la comprobación estadística de que los contagios y las muertes prácticamente duplican el pico promedio del año anterior. En efecto, el mismo día por la tarde que Casal dictaminó la supuesta inconstitucionalidad del DNU, arguyendo que Alberto Fernández no acreditaba la necesidad y la urgencia, la Argentina registró una cantidad récord de muertos por COVID, 561, cifra que fue ese mismo día la más alta del mundo, considerando la baja población de nuestro país en comparación con la de India, Brasil o México, los tres países que en las últimas semanas presentan la mayor mortalidad en pandemia. Detengámonos en la permanencia de Eduardo Casal como jefe interino de todos los fiscales nacionales, cuando en rigor hace rato que se convirtió en un procurador de facto, que ya no es lo mismo. En una función pública tan estratégica como esta, la condición del interinato exige la mayor brevedad posible en la ocupación del cargo. Su sola prolongación excesiva de por sí implica una grave anomalía constitucional, porque la persona designada por el Poder Ejecutivo requiere una pronta aprobación de 2/3 de los senadores presentes al momento de ser considerada. Esto no ha ocurrido desde el 31 de diciembre de 2017, cuando asumió, el mismo día que Alejandra Gil Carbó dejara el cargo, forzada a renunciar por el hostigamiento de la judicialización política del macrismo. Y desde el 31 de diciembre de 2017, nunca obtuvo acuerdo del Senado hasta hoy. El Ministerio Público Fiscal fue creado en 1863, larga historia que nunca registró un interinato que durara más de 4 meses en dicha condición. Pues bien, Casal ocupa el cargo, de facto y no por acuerdo, desde hace 3 años y 4 meses. Sí, es un cabal ocupa. Se trata de la más grave imposición del Poder Ejecutivo ejercido por Macri al Poder Judicial, por encima incluso de las designaciones por decreto a 2 ministros de la Corte, porque después a estos los aprobó el Senado. Es peor aún que la innumerable cantidad de atropellos ilegales cometidos por unos cuantos jueces y fiscales durante el mandato macrista. El espionaje ilegal, la persecución judicial y el hostigamiento carcelario fueron posibles por la colonización macrista del Poder Judicial. Colonización que encuentra en Casal a su figura más simbólica. Por ejemplo, la reincidencia en cometer tropelías de todo tipo y la impunidad de la que sigue gozando el fiscal Stornelli se debe precisamente a la protección inequívoca del procurador de facto Eduardo Casal. Es cierto que ya están sobradamente probadas las causales por las que este procurador ejerce su interinato de prepo, pero según la Constitución Nacional, solo puede ser removido mediante juicio político, cuya posibilidad de realizarse es nula, hoy, debido a la actual composición del legislativo. No subestimo las razones por las que el diputado del Frente de Todos, Rodolfo Taylade, invoca ante la Comisión Bicameral para que se investigue un presunto enriquecimiento ilícito de Casal durante el interinato. Pero el Frente de Todos primero debería destinar su repudio en otra dirección, porque es jurídicamente mucho más grave que cualquier otra cosa el daño a la institucionalidad de la República perpetrado por Casal en el desempeño específico de su función. Me pregunto cómo es posible que Casal pueda seguir amparándose en una disposición constitucional que en el caso suyo no presenta correspondencia explícita con lo que ordena la Constitución o la Carta Magna. Por otro lado, cabe explorar con energía si la Constitución Nacional permite que el presidente Alberto Fernández pueda removerlo del cargo. Solo basta considerar que quien lo puso en funciones por conveniencia política, es decir, el expresidente Macri, ya cumplió su mandato hace casi 17 meses, y que tampoco se justificaría el juicio político para dicha remoción, porque el Senado, que debe intervenir en un hipotético juicio político, nunca aprobó que Casal fuera efectivamente el procurador actual. El propio Taylade, a la luz de tantos hechos de alevoso hostigamiento, no cometió ese abrupto con aquella frase incisiva para interpelar al oficialismo que él integra por mostrarse demasiado tibio al reaccionar. Basta con tanta dulzura, sermoneó a sus compañeros. A buen entendedor, pocas palabras, suficiente. Si el gobierno de Frente de Todos no neutraliza a tiempo, con procedimientos legítimos, la judicialización de la política impuesta por la coalición macrista para esmerilar el poder legítimo de Alberto Fernández y vilipendiar a la vicepresidenta, otra victoria electoral del Frente de Todos en octubre tampoco alcanzaría para alterar esta situación de desequilibrio de fuerzas que hoy beneficia a la oposición. El funcionamiento judicial infame de Comodoro Py, la Procuración General de la Nación y la Corte Suprema seguirá acechando para soliviantar intentos destituyentes contra el gobierno legítimamente elegido en 2019 y tal vez refrendado en octubre por la mayoría. Hoy no parece que Juntos por el Cambio abrigue propósito semejante, pero si próximamente vuelve a ser derrotada, la oposición puede que empiece a impacientarse en la medida que la vía electoral le resulte inútil para reemplazar al Frente de Todos. Por ahora, como muestra adjunto este ejemplo por demás elocuente. Mientras pergeñaba esta columna, el sábado 1 de mayo, feriado absoluto por el Día del Trabajador, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal decidió suspender el DNU que declaró servicios esenciales por 6 meses a las telecomunicaciones en el marco de la pandemia y que impedía a los operadores fijar condiciones de comercialización a su antojo. Consultado sobre este nuevo revés del Poder Ejecutivo Nacional, Gustavo López, vicepresidente de ENACON, dijo que los jueces que admitieron la cautelar de Clarín permiten que Telecom siga cobrando lo que quiere. Eso es todo.
Listo. La verdad, muy difícil. Te escuchaba y vos sabés que había leído esa información y por dentro pensaba, aquí elegimos representantes y después termina gobernando básicamente la justicia, es lo que se está intentando hacer, ¿no? De esta manera judicializada.
En muchos países, bueno, tenemos lo que pasó aquí cerquita en Brasil, se han producido golpes de Estado a través del Poder Judicial.
Julio.
Esto no es ninguna originalidad, pero es tremendo, es tremendo. Verdaderamente hay que poner un poco más de energía para aliviar esta carga inusitada.
Totalmente.
Gracias, Julio.
Gracias a ustedes.